En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Ustedes, gracias por acompañarnos. Me da gusto saludarle otra vez en este espacio, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya es el teléfono público, así que, ¿qué le parece si comenzamos de una vez con la recepción de sus llamadas, sus mensajes, sus solicitudes? Aquí vamos a seguir para atender a sus peticiones de aquí hasta las 12 para que usted nos diga cómo le podemos ayudar. Los teléfonos en la cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El chat es el 33-22-23-27-38 para que usted también nos diga lo que necesita. Y, por supuesto, le podemos dar atención a sus mensajes siempre y cuando también nos ayude a completarlos, a entregarlos con toda la información relevante para poderles dar el seguimiento, rastrearlos y que le den atención las diferentes dependencias de gobierno. Quiero recordarle que este lunes 8 de mayo no se está pagando a ninguna letra del programa Bienestar para los Adultos Mayores. Lo que se hizo en esta ocasión es el calendario ajustarlo para pagar a partir del martes a los de la letra G. Le va a tocar mañana los de la letra G. Si usted está con ese pendiente, pues hoy no habrá posibilidad de que le paguen porque no está calendarizada ninguna letra. Pero algo importante es también que las personas que les pagan por mesa de cobro, en el papelito ese que les dan y que tienen que ir a firmar, tienen que esperarse forzosamente hasta que les llamen, hasta que les avisen cuándo les toca. Les hemos explicado varias veces que en el caso de los pagos por mesa son más tardados. ¿Por qué? Porque implica toda una estrategia que es llevar a la Guardia Nacional para vigilar que el dinero que llega y se va a repartir en las mesas sea bien cuidado, sea preservado, que no haya ningún incidente de seguridad. Establecer los horarios en una plaza pública, que puedan atenderlos a todos. Es decir, hay una gran cantidad de maniobras detrás de este método de pago, así que usted debe tenerlo muy en cuenta para que no haya ninguna complicación y que además espere lo más importante, le repito, hasta que le llamen y le avisen que tiene que presentarse. Recuerde que aquí seguimos también con los vínculos para cambio de tarjeta, los rezagados de BBVA y de Banamex, que ya no les van a pagar después de mayo por ninguna otra vía. Tendrán que buscar y acercarse para tratar de resolver sus asuntos. Y están ya el cambio o la migración de otras plataformas, otros bancos que están haciéndose el cambio hacia el Banco del Bienestar. Necesitan, por cierto, pues entrar a gob.mx/bienestar para que les puedan ayudar y así poder darle seguimiento a sus peticiones, a sus cambios de sus tarjetas para que tengan ya el plástico y les empiecen a depositar por el banco que administra el gobierno federal. Dice una persona lo siguiente, vamos aquí a leer este mensaje. Martín Cárdenas, estoy en el programa 65 y más, aún no me han depositado la pensión en el calendario. Me dice que es el pasado jueves, ¿a dónde puedo llamar o asistir para aclararlo? Si ya le tocaba, pues váyase simplemente al banco. No sé si usted ya le pagan con la tarjeta, que podrá asomarse. Y si no, acuérdense que está también la aplicación del Banco del Bienestar. Recuerde, también aquí la tenemos. Simplemente nos tiene que poner las tres letras APP, o sea, dos veces P de Pablo, APP, así tal cual. Y yo le voy a enviar el vínculo para que usted pueda revisar en esa plataforma, en esa aplicación digital, si ya le pagaron, cuánto saldo le queda, si ya hizo algún pago en una tienda, ahí queda registrado. En fin, hay mucha información disponible para que usted pueda acudir y tener más información de su banco a la mano. Yo le recomiendo que haga eso, que descargue la aplicación del Banco del Bienestar y lo revise. Ahora bien, si todavía no le pagan por la tarjeta del Banco del Bienestar y tiene la bancaria, váyase al banco, asómese, a lo mejor ya le depositaron, porque nos habían informado que este mes todavía aquellas personas que habían hecho su cambio muy reciente de tarjeta de Banamex y BBVA todavía les iban a depositar en ese plástico, y ya a partir de la siguiente administración de los recursos entonces sí sería en el Banco del Bienestar. Así que revíselo, por favor, tómelo muy en cuenta y ya nos avisa justo cómo le va. Tenemos ya una primera llamada en este programa. Es don Juan Manuel Orozco, así que vamos a escucharlo para ver el que necesita cómo le podemos ayudar o qué es el problema que tiene. Adelante, bienvenido al programa, ya le escucho.
Mi pregunta es que tengo un primo que le hicieron diálisis, entonces lo incapacitaron, pero como se le pasaron las incapacidades no las pudo cobrar y ahora le dicen que ya no las puede cobrar porque ya se pasó el tiempo.
Uh-huh. ¿Y ya fue a la clínica a preguntar o quién le dijo eso, que no podía?
Les dijeron los mismos cuando fueron a cobrarlas.
Uh-huh. ¿Al banco?
Al banco, sí.
¿Pero qué tenía? ¿Problemas de movilidad? ¿No las pudo cobrar o por qué no podía acercarse al
porque tenía seguro. Problemas de movilidad, como está lo estaban dializando en el seguro. Uh-huh. Entonces ya cuando le dieron, ya lo dieron de alta, pero él de todos modos no se puede mover ahorita.
Ajá. Bueno, déjeme preguntar en la delegación Jalisco a ver si hay alguna situación que se pueda analizar desde la delegación para ver qué es lo que ocurrió. Le explico. La ley del Seguro Social establece criterios muy claros, su reglamento interno de cómo se hacen todos los procesos, cirugías, la prestación de servicios, los exámenes médicos, en este caso también el pago, por ejemplo, de las pensiones. Hay que revisar si existe un plazo perentorio, pero también entender que si la persona está, por ejemplo, imaginemos que se incapacita la primera vez, y por una situación, por decirle, un golpe en la cabeza muy fuerte, ¿no? Que lo tiene fuera de servicio porque lo operaron. Y la persona cae en coma, pues es evidente que no puede cobrar las incapacidades. Tendría que hacerlo alguna persona familiar o él en algún momento. Pero hay que ver hasta qué momento se invalidan esos pagos de las incapacidades y que nos den una aclaración. Yo de todas maneras le sugiero algo, no sé si usted ya lo sabía, hay un teléfono nacional del Seguro Social que se puede llamar para pedir información y denunciar este tipo de situaciones y que le ayuden a resolverlo. Se lo voy a pasar para que marque la persona y les explique cuál es su condición, por qué no pudo cobrar y que le den una propuesta de solución a su problema, ¿sí?
Okay.
Anótele, por favor. ¿Está listo?
Sí.
A ver, si no, regreso con el 1. No pasa nada. Para que se lo dicte ya con calma, yo lo digo al aire para seguir. Y mientras usted reúne papel y lapicero o lápiz para escribir, ¿sí?
Sí, está bien, gracias.
Muy bien, gracias. Lo regresamos entonces con Lulú. No me cuelgue, por favor. El número lo decimos al aire, es 800-623-2323. Repito, 800-623-2323. Y en el corte comercial déjeme revisar lo que dice el Seguro Social para el cobro de las incapacidades. ¿Cuáles son los criterios que se tienen que aplicar para poderlas cobrar con oportunidad y que no pasen estas cosas? Creo que también tiene que entender la autoridad, en este caso el seguro, que si la persona definitivamente no puede, pues tienen que darle una oportunidad de resolverlo. Lulú, la persona que entró allá al teléfono quiere el número nacional del IMSS, se lo pasas por favor para que pueda denunciar, más bien sí, reportarlo y que le puedan dar una propuesta de solución directamente en el propio instituto. Y gracias a Jacqueline Herrera por su mensaje, muy amables a todos por sus felicitaciones este día, de verdad se los agradezco por acordarse y por estar aquí siempre presentes en este teléfono público. Voy con más de los mensajes, déjenme ver si ya se cargaron todos, me parece que sí. Entonces, el siguiente dice así, ¿cuánto tardan en entregar un pasaporte? Bueno, si lo hiciste el trámite en las oficinas centrales en Zapopan, ahí en la oficinas de Plaza Patria, te lo entregan en ese momento. Solo al final, cuando ya te lo van a dar, te dicen, su pasaporte está listo en una hora. Si gusta venir mañana o pasado, no pasa nada, ya estaría listo, solamente es venir a recogerlo. Pero si usted no quiere dar vueltas, espera y se lo dan. Si lo hizo en una oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, si no me equivoco, es de una semana a 15 días en que se lo entreguen. Pero yo quisiera saber dónde lo hizo para poder explicarle cuánto más o menos se tarda. Por otro lado, dice acá Cristina González, que envía su mensaje. Sí, gracias, muy, muy amable, de verdad. Le agradezco su felicitación también. Yo, como siempre, agradecido y contento de estar por acá atendiéndoles. Dice un mensaje, ¿me pueden decir cómo le hago para que el IMSS le dé el medicamento a mi hijo? Es anfebutamona, tabletas, ya tiene tiempo que no se lo surten, dice, muchas gracias. Lo mismo, acuérdense que para el IMSS es importante reportar en la clínica donde no se está haciendo la atención, como es en este caso el cumplimiento de las solicitudes de farmacia. Y si eso ya no funciona, pero sí funciona, está funcionando, lo hacemos directamente con la Delegación Jalisco. Por eso estamos haciendo este filtro, para que sea primero con ellos a nivel nacional, que se registre, documente, y luego, si no avanza, vamos directamente con la delegación. Luis, nos vamos al corte comercial. Regresamos después de la pausa. Hacemos el corte del 15 y seguimos atendiendo mensajes y llamadas en este teléfono público. Bien, dice o pregunta Fernando Lugo que dónde es el Banco del Bienestar por Las Águilas. La ubicación es Adolfo López Mateo 5941 en Pinar de la Calma, Zapopan. Si usted ve la glorieta donde están las Águilas, está de un lado el McDonald's, del otro lado el Soriana. En contraesquina está una placita y del otro lado hay un edificio, una torre nueva de departamentos. Por esa acera de la torre de departamentos, metros hacia atrás, como si usted fuera caminando en sentido contrario por López Mateos, a la derecha ahí está el banco. Ahí lo va a poder encontrar para que haga su trámite, don Fernando. Ojalá que esa información les sirva. María Mercado, mi tarjeta es Banorte, ¿cómo la cambia Bienestar? Entrando a la plataforma de internet es gob.mx/bienestar, es importante que sea así, tiene que llevarlo a cabo de esa manera, si no, no podrá conseguir una fecha de una cita. ¿Por qué? Porque el sistema le va a decir, usted como beneficiaria, ¿cuándo le toca? ¿Dónde le van a entregar la tarjeta? Día y horario. Ahí le van a decir, es, repito, gob.mx/bienestar. No hay otra forma más que esa. Tiene que conseguir la cita. ¿Por qué? Porque si usted va por su cuenta al módulo, le van a decir, pues la tarjeta aquí no está, no ha llegado, no la hemos recibido. Necesitan esperarse a que les digan cuándo les toca y entonces ya la pueden recibir. Y para los depósitos de la letra M, le voy a pedir que se comunique también al chat de Radio Metrópoli 33 22 23 27 38 para enviarle todo el calendario completo. Lo hacemos así porque si no nos entretenemos mucho en estar yéndonos letra por letra, mensaje por mensaje, creo que así lo hacemos más eficiente. Ya nada más me pone dónde o qué letra, si quiere lo del calendario, y yo se lo paso. Por favor, hay que hacerlo así, a través del chat. Gracias a Celia Montaño también por sus comentarios y bendiciones. De verdad, muy amables por su participación y por sus mensajes, sobre todo de felicitación. En serio, muchas, muchas gracias. Voy con otros textos. ¿Me puede proporcionar la dirección para sacar la visa de Estados Unidos? Sí, usted se refiere a la visa, es la página de internet. Es una dirección electrónica relativa o dependiente de el consulado de los Estados Unidos en Guadalajara o del gobierno de los Estados Unidos. Está muy fácil, es A de alfa, I de indio, S de sol, se escucha como A y S, así tal cual, luego punto, US visa, guión medio, info.com. Eso es todo lo que tiene que poner. Esa es la plataforma donde hace el trámite de la visa. Espero que si alguien más la necesita me lo pida, pero por el chat, porque dictárselas nos vamos a entretener mucho y necesitamos seguir avanzando. Vámonos con una persona del auditorio que nos pide no dar su nombre, pero ya está al aire, así que adelante, buenos días, dígame.
Buenos días, licenciado Víctor.
A sus órdenes.
Con una molestia a usted, necesito un apoyo para una persona, un niño más bien, que me tira cosas por medio de mi patio. Uh-huh. Me avienta piedras, hace 8 días me aventó piedras, me avienta comida, y el sábado pasado me aventó cuchillos. Uh-huh. Que gracias a Dios me alcancé a agachar, y pues es muy conflictivo el niño. Uh-huh. Que lo tienen encerrado todo el día, hasta como 9, 10 de la noche que llega, creo que su mamá. Entonces, pero es un niño pues conflictivo y enfermito. Uh-huh. Me gustaría, si puede hacerme el favor de indicarme qué se hace en esa situación, porque es muy problemático.
A ver, nada más, a ver, ¿es una persona con esquizofrenia o con retraso mental? O sea, son cosas diferentes.
Pero no le escucho.
Sí, me dicen aquí que es una persona con esquizofrenia, pero yo quiero saber si más bien se refiere usted a un tipo de retraso mental.
No lo sé, porque eso es lo que comentan los vecinos. Ajá. Uh-huh. Pero lo que yo sí sé es de que me agrede mucho.
¿Él qué edad tiene? Tengo miedo. ¿Qué edad tiene?
Creo que es un niño entre 9 y 10 años.
Muy chico. ¿Y no estudia? ¿Solamente se queda en casa por su situación entonces?
No creo que estudie, porque todo el día está encerrado, no creo.
Uh-huh. Ahora bien, ¿en qué municipio vive usted?
Es en Jardín en la Magdalena.
Sí, pero ¿qué municipio es ahí?
Zapopan.
En Zapopan, bueno. Creo que hay dos opciones que usted tiene. Una de ellas es que trate de conciliar con los vecinos en la Procuraduría Social para que les explique que ese niño tiene que estar mejor cuidado, porque usted dice que le avienta cosas, incluso le avienta cuchillos. Yo me preocupo también porque si toma los cuchillos él en su casa sin que nadie lo controle, pues podría incluso autolesionarse y eso es muy grave. Pero además, si está solo porque no nadie lo puede cuidar, pudiera ser incluso una situación de abandono de una persona con algún tipo de enfermedad mental, y eso también es preocupante. Creo que eso se tiene que reportar para que acuda a Trabajo Social a Ciudad Niñez. La primera recomendación es que haga su reporte a Ciudad Niñez para que ellos tomen cartas en ese asunto. Le voy a pasar un teléfono para que marque, por favor, ¿sí?
Ay, qué amable, licenciado.
Anótele.
Gracias.
800.
¿Sí?
298.
298.
Así es, sí. Uh-huh. 32.
Correcto.
63.
63, se lo repito, por favor.
Adelante.
800-298-3263.
De acuerdo, lo que tiene que hacer es llamar y decirles, oiga, este niño, aparentemente, porque usted no tiene la certeza, está enfermo, está esquizofrénico, pero lo dejan solo todo el día. Entonces, dígales que no sabe si come, si está bien aseado, si está bien cuidado, para que intervenga el equipo de Trabajo Social en ese punto. Y los padres o los hermanos, quien esté a cargo de él o su tutor legal, responda y diga por qué lo deja todo el día solo, si está medicado, si no está medicado, si está atendido, si está abandonado, si le dan de comer, o sea, no sabemos si a lo mejor su grado de esquizofrenia ni siquiera le da hambre o no le dan de comer, no sabemos qué está pasando, necesitan revisarlo. Y ya ellos también que le digan a la familia cómo lo puede resolver, pero pues como está en una propiedad privada, está en su casa, pues tienen que intervenir cuando estén la familia, así de manera directa. ¿Usted se lleva bien con la familia de ellos, con sus papás o sus hermanos? ¿Se lleva usted bien con la familia de ellos o no?
Lo que pasa es de que yo no conozco a la señora.
Ajá.
Y, o sea, el niño constantemente, como yo estoy en la planta de abajo, avienta todo mi jardín, está lleno de basura, de ropa, de comida, todo lo que tiene él me lo avienta.
Uh-huh.
Entonces, el sábado pasado que me aventó cuchillos,
sí.
Mi marido fue y habló con la señora.
Ajá.
La señora, un poco prepotente, dijo que estaba en su casa.
Uh-huh.
Sí, está en su casa. Pero lo que pasa es de que le dice mi marido, está aventando, venga, acérquese al patio, a la casa de mi mujer, como tiene todo el patio. Pues ella respondió que no es su problema, le dije, el problema es el mismo.
Uh-huh.
Porque está solo totalmente y muy agresivo.
Claro, claro.
De hecho, ese sábado, que el sábado pasado, que fue mi marido, el niño trataba de jalonearlo y insulta mucho verbalmente, y ay, es una cosa, pues, peligrosa, en pocas uh-huh. palabras. Le dije,
claro,
porque
claro.
estando solo, puede abrir las llaves del gas, puede incendiar, no sé, lo que se le venga a la cabeza.
Uh-huh. Sí, claro.
La verdad.
Sí, sí, sí. Por eso digo que creo que la ruta es Ciudad Niñez, para que intervengan en el domicilio y ellos den cuentas de cómo están atendiendo a ese menor. Si requiere ser internado o estar en un instituto especializado, tiene que ser así. Desgraciadamente no podrían tenerlo, y menos en esas condiciones. Así que para evitar una tragedia, que se haga de inmediato lo conducente, en este caso reportar a Ciudad Niñez. Ustedes póngales el caso para ver qué es lo que se puede hacer en ese tema. Y la señora está equivocada, pues sí está en su casa, pero cuando ya está agrediendo a otra persona o agrede a los transeúntes, o en este caso a su propio vecino, pues no se pueden quedar así, puede arrojar objetos incluso más pesados. Imagínese, usted está en el patio regándonos el césped y él le arroja una televisión, por decirle algo, una licuadora o una herramienta en la cabeza, la va a lastimar o la puede hasta matar.
Exactamente.
¿Verdad? Entonces,
exactamente.
Pues,
eso
es lo que pasa cuando la familia no sabe manejar una persona esquizofrénica y que cree que teniéndola encerrada pues va a terminar con el asunto, y así no es. Necesitan darle seguimiento y atención médica, y si lo están dejando solo, eso es abandono, y eso es un problema que tienen que resolver los papás.
Correcto.
Así que hágalo, correcto, por favor, en Ciudad Niñez para que intervenga, y si no, digo, salvo que usted se asesore con un profesional en derecho, porque yo no lo soy, que le pueda decir si en este caso puede usted, si las agresiones continúan de parte de la persona, en este caso aunque sea un menor, que usted acuda a la fiscalía para denunciarlo por ataque peligroso, para que así intervenga el Ministerio Público y ya los adultos responsables de ese menor rindan cuentas ante la justicia y lo tengan que corregir, ¿verdad?
Porque yo lo que me temo, como lo que pasó con el niño, bueno, que incendiaron a la señora ahí en Altagracia, uh-huh. es mi miedo, digo, enfrentarse con la persona directamente es ya un problema, porque sí. la señora también es un prepotente. Uh-huh. Digo, pues si el niño está enfermito, sí, yo lo entiendo, pero también que ella pues ponga algo de su parte o alguna institución, porque ese niño no puede estar ahí en su casa solo haciendo lo que se le prende en su cabeza enfermita, pobrecito niño. Uh-huh. Pero no se vale, yo soy la más perjudicada.
Claro, y además tienen que medicarlo para que esté tranquilo, porque eso también son ataques que les dan ellos como de ansiedad o desesperación, incluso de alucinaciones en algunos casos, y si no está medicado, si no está controlado, pues puede cometer una agresión a terceros o a su propia persona, y eso es lo que se tiene que revisar. Por eso le digo que Ciudad Niñez recibe denuncias de maltrato a personas menores de edad, y en este caso, si es un menor, pues tienen que darle cuentas a Ciudad Niñez que está ocurriendo, ¿sí?
Pues me queda muy claro, licenciado Víctor. Muchísimas gracias por su apoyo y por la información, y le agradezco infinito, y felicidades en su programa, y felicidades también por su cumpleaños que es hoy. Que Dios le dé bendiciones en lo que más necesita y adelante.
Gracias, qué amable. Cuídese mucho y espero que pronto resuelva ese asunto. Muy amable.
Gracias, le informaré.
Claro
muy
que
amable,
sí.
Muy amable, licenciado. Cuídese. Gracias.
Hasta buen pronto. Día. Aquí sigo a sus Hasta órdenes. Pronto. Muy amable. Pues muchísimas gracias por sus mensajes y además ojalá de verdad pronto pueda resolver ese asunto. Qué irresponsable la familia que diga, no, pues no pasa nada, es mi casa, no es mi asunto. Pues, ¿cómo no va a ser ese asunto? Por supuesto que sí. Además, yo le diré una cosa, que grave además que tenga las ventanas abiertas, porque una persona en esa condición, ¿qué tal si quiere asomarse, se arroja hasta el vacío? O sea, no han dimensionado, qué ignorancia de la familia de no atender a una persona con esquizofrenia, y más al tratarse de una persona menor. Necesitan tener a alguien a su cuidado, y si requiere un tratamiento, darle toda la atención y seguimiento que sea necesaria. Vamos a otro corte, Luis. Regresamos después de la pausa. Seguimos atendiendo mensajes y llamadas en este teléfono público. Ya estamos de vuelta y tenemos más mensajes. Buscaré de una vez las notas de voz que llegaron temprano para darle el seguimiento y la atención a los que nos hicieron llegar sus solicitudes. Tengo una, deje ver si la podemos escuchar, no se ha cargado, entonces pues del móvil directo, Luis, nada más deja que se cargue y la podemos escuchar enseguida. Recuerde que tienen que actualizar sus móviles para poder yo recibir su comunicación. Cuando no han actualizado, desgraciadamente, pues aquí no las podemos escuchar hasta que no ustedes ajusten. Así que vámonos con esta, mi querido Luis.
Hola, Víctor, buenos días. Quiero reportar un perrito, un animalito, un animalote. Está regular tamaño el animal. Aquí lo tengo al otro lado en un alambrado. Y aquí los vecinos ya no aguantamos ladridos de toda la noche, no nos deja dormir. Y toda la noche y parte del día, y echa unos aullados bien feos de toda la noche, no nos deja dormir, Víctor. Denos un número efectivo para reportar este animal. Sí, por favor, Víctor, gracias. Mensaje anónimo, por favor, Víctor, gracias. Hola, Víctor, buenos días. Quiero reportar un animalito.
A ver, lo está repitiendo el mensaje, pero bueno, le voy a dar dos consejos. El primero es que usted lo denuncie al Centro de Control Animal de su municipio. No escuché si me dijo dónde, así que le paso todos los teléfonos para que lo denuncie. ¿Qué pasa con eso? Cuando usted reporta a un animalito en estas condiciones, lo que hace el Centro de Control Animal es vigilarlo para saber si el perro está o perra está estresado, está hambreado, si no tienen agua, porque los animales es la única manera que tienen de expresar lo que sienten. Entonces, cuando el control animal revisa, si hay maltrato animal, le llaman la atención al dueño. Si es que la naturaleza del can es así y que es molesto, pues también hay que ver con los dueños para ver qué pueden hacer para corregir el comportamiento. Sí hay técnicas para hacer esto, pero evidentemente mientras los perritos estén atendidos en sus necesidades, no son molestos. Llega la noche y también se duermen, también descansan, solamente se alteran si pasa alguien o si alguien se acerca y quiere atacar a sus dueños o intentar robar, por ejemplo, no lo sé, para decirle una idea. Pero si eso no funciona con el centro de control animal, busque usted un acercamiento también a justicia alternativa de su municipio para que le digan si puede negociar o gestionar con los dueños de la casa para ver qué soluciones se encuentran en conjunto para resolver este problema de los perros ladrando. En algunos casos se puede si los dueños también colaboran. Jesús López, mi reporte es el siguiente. Bueno, me pidió que sea anónimo, así que no le doy lectura y me espero en el corte para yo contestarle al principio. Muy amable. Uno más. Gracias a Mari por su mensaje. Y también a Cristina González. Por supuesto que también a Eduardo Durán. Y él pregunta, ¿dónde puedo tramitar mi carta de policía o de no antecedentes penales? Me la piden para el trabajo. Enseguida te busco la información que está en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ellos tienen diferentes oficinas donde puedes hacer ese trámite. Hugo López, gracias por tu llamada. Inés García, muchísimas gracias. Y luego dice o pregunta, ya entregamos los documentos en Cáritas y ahora esperar a ver qué se puede hacer por mi nieta. Es por la silla eléctrica. Sí, doña Inés, necesitamos que hagan el diagnóstico del tipo de silla que requiere y cuánto va a costar. Y cuando esté abierta la campaña, empezamos a difundirla para que las personas nos apoyen y poder aportar los recursos que ya se tienen para empezar a juntar la cantidad y luego conseguirla. Entonces, eso es básicamente lo que hay que hacer. Solamente es tener paciencia en lo que resuelven en Cáritas cómo va a ser la campaña, cuánto es lo que necesitamos y a ver en cuánto tiempo podemos reunirlo entre todos. Alicia Huerta, vivo en edificio de departamentos, en el jardín propio está una palmera que ya perjudicó mi tubería. ¿Cómo quitarla? ¿Debo sacar permiso? Dice este mensaje de Alicia Huerta. Sí, usted no me dice dónde vive, pero tiene que hacerlo en parques y jardines donde usted habita para que ellos le den la autorización. Si usted demuestra que el drenaje está afectado, con fuga, con una obstrucción con las raíces que están afectando a el sistema sanitario, entonces el ayuntamiento le dirá si la puede retirar, con nosotros le cuesta tanto o consigue especialistas para que la quiten y luego le obligarán o le pedirán que usted reponga esa masa forestal en otro lado, en jardines a los alrededores, en camellones, en afuera de la torre de departamentos, no lo sé, que tenga árboles más amigables. Así que es en el municipio donde usted habita. Lástima que no me dijo en qué ayuntamiento es, pero pues si lo supiéramos, entonces le diríamos a quién comunicarlo. Ojalá que esa información le sea por lo pronto de utilidad. Voy con otro más, permítame, hasta arriba. Dice acá, estamos sufriendo con un vecino que recoge basura para venderla. El señor quema basura ahí mismo, lo que los de la basura no se llevan, él se lo queda, dice, como un refrigerador, borra de colchones, plástico para sacar el cobre y la madera. Esto nos tiene muy enfermos. Dice que es su banqueta y ya nos tapó la mitad de la valla. Esto es en la colonia La Florida de Zapopan. Fuimos a reportarlo a Ecología y Aseo Público. Ok, entonces necesito el folio de reporte, porque en su mensaje temprano no me lo entregó y ahorita tampoco. Yo necesito que me pase el folio de reporte para darle seguimiento. Si ya tiene una denuncia, con la denuncia le damos el rastreo, pero sí necesito que me lo haga llegar y tiene 21 minutos para que me pueda decir la información complementaria y yo poder ayudarle. Le espero, por favor. Otro más, a mi vehículo lo chocaron afuera de mi casa. Lo tenía estacionado porque no tengo para arreglarlo. Después, ahí estando estacionado, le robaron el catalizador. No tengo dinero para arreglarlo y me toca la verificación este mes. ¿Qué puedo hacer? Dice Miguel Bielmas. Pues desgraciadamente nada, mi estimado. Tienes que repararlo. Si lo tienes de uso diario, tu vehículo, tienes que repararlo mecánicamente para que pase la revisión. Lo estético no tiene nada que ver. Me refiero, no sé si trae un golpe en una puerta, en una salpicadera, una calavera rota. Eso no tiene nada que ver. Lo que tienes que hacer es ponerle, en este caso, el catalizador para que pueda pasar la verificación. Si no, simple y sencillamente no vas a poder hacer el trámite. Y si llegas a circular sin el trámite correspondiente, te van a multar. ahí no podemos hacer nada. El que te hayan chocado, que lo hayan robado, no es ninguna justificación o causal para que te exenten de la verificación. Tienes que ponerte al corriente por tus propios medios y cuenta para poderlo reparar y entonces someterlo al proceso de la verificación. Le voy a recordar a las personas que me están escuchando que para poder agilizar las solicitudes, lo que es la aplicación de bienestar, solamente me dejen tres letras APP pegadas todas ahí en el mensaje para yo entender que quieren la aplicación, porque si no, al enviarme mensajes con otros textos quedan fuera porque yo no los estoy leyendo, no se los envío rápido, pues me voy con los que son de servicios. Cecilia dice: a mi hijo le depositaban en Banco Azteca su beca. No teníamos tarjeta, solo llegaba el aviso que ya estaba el depósito y acudimos a cobrar. ¿Se tiene que cancelar alguna cuenta? Dice: no quiero alguna sorpresa de alguna comisión. Mi hijo es menor de edad y yo firmé los documentos en su momento. Gracias por el apoyo. Acérquese al banco y revise si la cuenta queda abierta. Yo quiero pensar que sí, y le voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, a las personas que cambiaron de Banamex a Banco del Bienestar, les recomendaron que... No, perdón, vámonos con el ejemplo de BBVA. A los que le estaban pagando por ahí la pensión del bienestar, les dijeron que la dejaran por si recibían la pensión para adulto mayor. Perdón, la de la pensión del IMSS, por ejemplo, la del ISSSTE, ¿no? Y la del adulto mayor se pasaba a la de bienestar. Entonces, si usted deja la cuenta ahí, pues la cuenta sigue abierta, sigue generando gastos de operación y le van a cobrar. Entonces, es más fácil que vaya. Si ya no la va a utilizar, diga: le quiero darla de baja, la quiero cancelar, y la cancela en ese momento sin mayor problema. Espero que esa información le sea de utilidad y que usted siga el proceso como se le está indicando para que no tenga problemas más adelante. Por favor, hágalo, acuda, eso es importante. Vámonos con otra nota. A ver, yo vi por acá una de voz, déjeme ver dónde aparece porque ya no la veo. Creo que me escribieron, no, aquí está. Déjeme ver si se puede escuchar, Luis. Está directamente de la pantalla, si tiene el cel actualizado. Vamos.
Buenos días, licenciado Víctor Manuel. Víctor Rentería, buenos días. Le deseo una excelente semana llena de bendiciones, éxito, salud y fortaleza para usted y su familia. Le expreso mi problema, que es también el de la colonia. Yo soy María del Rosario Hernández Sandoval. Vivo en la colonia Lomas de la Primavera, en la cual tenemos 4 días sin agua. No es justo. Tengo entendido que nada más es en Semana Santa y Semana de Pascua cuando hay la suspensión de aguas. Y así se la han llevado. Le pido de favor de a conocer esta problemática de mi colonia y en especial de mi casa, de la colonia Lomas de la Primavera, Zapopan, Jalisco. Una pregunta, Víctor, que a mí me corresponde lo de la pensión bienestar el miércoles, pero como han cambiado, se da el motivo que tengo una cita urgente el miércoles en otro lugar. ¿Puedo ir al día siguiente a Banco Bienestar? Si serías tan amable a mis respuestas y a mi inquietud sobre la suspensión del agua. Gracias. Felicitaciones por ser un gran periodista. Hasta luego.
Gracias. Por lo del agua, me gustaría el folio para poderle dar una respuesta con los amigos de CIAPA y de la tarjeta del pago, perdón, de bienestar. Si usted ya tiene el plástico con el que está cobrando en el Banco del Bienestar, no es necesario que vaya el mismo día exactamente que le pagan. Puede ir el día siguiente, no pasa nada. Si es de mesa, pues tendrá que esperarse. Yo, por lo que le entendí, ya tiene la tarjeta y puede acudir en cualquier otro día que no sea el del pago específicamente. No pasa absolutamente nada. Y a don Enrique Briseño, me gustaría mejor que me llame para hablar con usted, porque lo que me está preguntando no lo quiero ni leer porque va a generar más confusión. Necesito que mejor me cuente su caso particular para saber el mensaje que recibió, de dónde lo recibió, si es uno de texto, si es uno de grupo que le llegó por los chats ordinarios o algo así, o si viene personalizado y viene de alguna institución. Mejor, si puede, comuníquese para hablar con usted. Yo necesito mejor hablar con usted, no le podré dar respuesta así con esa información escueta. Necesito escucharlo para que me dé más detalles porque tengo preguntas de su solicitud. Luis, nos vamos al corte. Este teléfono público ya prácticamente está por terminar. Bien, tengo algunos otros mensajes, llamadas creo que todavía no, así que bueno, vámonos con las solicitudes. Permítame usted, dice acá, no tenemos folio, no sabemos dónde reportarlo. Ah, lo del vecino que quema las cosas, pues es en el 072 de Zapopan. Sí, es Zapopan, sí, aquí. Entonces, repórtelo para que le ayuden. Si lo está haciendo en la banqueta, muy mal hecho, es ahí. Y tiene que generar su folio de reporte. Esa es la única forma para poder además ayudarle en este caso. Y mire otra llamada que sirve además ejemplo para otras personas. Dice este mensaje. El sábado por la tarde y el domingo a las 11 acudieron a mi domicilio buscando a mi papá. La unidad en la que venía tiene placas JW29786. Vivimos en Tonalá. ¿Hay alguna manera de saber si el INE está haciendo visitas aleatorias para confirmar las direcciones o que siga viviendo la persona en el lugar? Solamente confirmaron que siguiera habitando la persona, pero a mí me pareció raro, dice este mensaje. Sí, es muy extraño y realmente el INE, que yo sepa, no verifica estas situaciones. El INE no necesita confirmar los domicilios de las personas físicamente. Aquí le explicaba yo a la persona que me escribió, si por ejemplo debe, puede ser estrategia de algún abogado de ir a ver si está la persona para cobrarle. Si no, pues entonces mucho cuidado porque lo están buscando para algo. Yo lo que le recomiendo es que reporte a la policía municipal a las personas cuando lleguen, entreténgalas de preferencia y diga, marque a la policía municipal para cuando lleguen los oficiales, identifiquen o obliguen a esas personas a identificarse y saber cuáles son sus pretensiones. Pero si fueran del INE traerían un documento, traerían un café, traerían un chaleco. Eso pasa cuando, por ejemplo, están seleccionando a los que van a ser funcionarios de casilla, pero nada más. En este momento no hay ninguna necesidad de que lo hagan y me parece muy extraño. Cuídese mucho porque puede ser una estrategia para estar vigilando la casa. Hay que reportarlo a la policía de inmediato y si la unidad tenía algún número oficial, también revísenlo. Si tuviera problemas legales, puede ser la policía investigadora. Ojo también, es que necesitamos tener más elementos de exactamente para qué lo estaban buscando. Así que, de verdad, mucho cuidado. Rosy Fregoso, gracias por tu mensaje, qué amable. De verdad, siempre por estar al pendiente de Metrópoli, de mi persona. María de Jesús dice, alumbrado público descompuesto en la colonia residencial Victoria, calle Alejandrina, entre Lapislázuli y Agua Marina. Solo arreglaron una y otra sigue oscura. Dice acá el folio de reporte, 19-13-67-39 y 19-13-67-44. Residencial Victoria es Guadalajara, entonces le encargamos al ayuntamiento la atención. Elías González, en paso inferior de Cusea se iban a robar una tapa de boca de tormenta. Y luego dice, ¿puede cambiar la fecha de la verificación en línea o presencial? No, la fecha de la verificación se cambia en línea, así como usted hizo su registro, entra y hay un espacio que dice cambiar mi cita. Hace usted clic ahí y selecciona otra fecha y día disponible para hacer su cambio de la verificación de la cita. Gracias a don José Márquez también por la felicitación, muy amable y siempre escuchando todos los programas de Radio Metrópoli. Guadalupe Vázquez, Servicio Social, se requieren 10 donadores de sangre porque será operada el... no dice de qué, pero va a ser sangre de cualquier tipo. Hay que acudir al centro médico, 3310... no, perdón, va otra vez. La paciente es Marta Guadalupe González Vázquez, el teléfono 3318-690627, 3318-690627. Son 10 donadores de sangre los que se requieren. Y atención, para el CIAPA, hay una fuga de aguas negras en la colonia Foviste de Zapopan, manzana 9, entre número 37, al cruce con calle Arroyo y lateral del periférico. El folio de reporte es el 11-38-91-81, 11-38-91-81. Eso lo denuncia don Alejandro Murguía y le agradecemos también que se ponga en contacto con nosotros. Mire, tengo un mensaje de Caritas y dice lo siguiente. Ya vino la mamá de Maya, trajo algo de documentación, pero aún faltaron algunas cosas. Caritas le va a apoyar con 4,000 pesos. El costo total de la silla será de 36,000 pesos. En cuanto quede lista la documentación, te avisamos para arrancar la campaña. De acuerdo, gracias, muy amables. Entonces ya tenemos aquí la primera parte. Le reitero, necesitamos, señora Inés, que ustedes terminen de completar la documentación para que arranque la campaña con Caritas y poder comenzar la recaudación. Es poquito, creo que no va a ser muy complicado. No es, es más o menos poquito más, de hecho, de lo de la prótesis de María del Refugio. Pero sé que contamos con todos ustedes para poder apoyarle a esta persona y que en breve Maya tenga su silla de ruedas especial. de verdad, gracias a ustedes que ya están. Hay algunos que tengo ya en la línea de la del arranque de la carrera para empezar a donar. Nada más quieren que digan ya, que les demos luz verde y comenzar. Así que enseguida lo hacemos. Así que muchas gracias a todos los interesados. Denuncia. Motorratones por Calzada Independencia y La Paz. Uno de sudadera gris y camisa negra dando vueltas. Tercera vez que pasan. Cascos coloridos. Moto negra, dice Víctor García. Mi estimado, te sugiero algo. Hay que marcar al 33-1201-6070 para que la unidad más cercana en la zona se aboque al punto y empiecen a monitorear. Si los encuentran, los revisen y pues detectemos si de verdad son delincuentes. Es importante, bueno, si ya los viste, porque los estás denunciando como motorratones, pues entonces que los arresten y los sometan ante la justicia para que den ellos cuentas de lo que están haciendo. Gracias a Irene López, muchas gracias, muy amable. Y déjeme ver si tenemos otra nota de voz. Según yo, no había nada más, pero a ver, acá hay una petición. Bueno, es un mensaje de Margarita García Ayala, de verdad, gracias. Otro más. A la señora Gloria también por su mensaje y agradecimiento. Prácticamente, casi terminamos. Acá dice, quiero informarle que mi papá fue por su tarjeta del bienestar y antes de salir le dijeron que pasara a la foto. Le sacaron foto al INE y luego que se pusiera el sobre y de nuevo el INE en el pecho como presidiario. ¿Foto por qué? Dice, nadie dice nada, es lo que dice Rosy Rocha. Caray, buena pregunta. Voy a ver con el equipo de comunicación social qué fue lo que pasó. No sé cómo para qué lo hicieron. Digo, más o menos lo entendería, pero no lo justifico. Si fuera una entrega a domicilio para que garantizaran los servidores de la nación que se está entregando la tarjeta. Pero si fue a las oficinas, me parece que esto es como demasiado. Déjeme se lo envío a Miguel para que nos ayuden ellos a explicar esto, a qué se debe. Y si es un procedimiento inventado por el servidor de la nación o los empleados de bienestar, pues que lo corrijan. Si está extraño como lo hicieron, pero hay que revisarlo. Muchas gracias. Déjenme ver qué más acá. Otra. A mi mamá no le ha llegado el cambio de la tarjeta. Ella pertenece a BBVA. Hicimos... ¿qué? Bueno, así se queda nada más. Luego reitera el mensaje. Continúa con lo siguiente. Solo aparece una leyenda de que todavía no llega la tarjeta. Tenemos que seguir esperando. Hay que ir a algún lugar para ver qué está pasando. Ya que mi papá, desde que nos metimos a la página, nos salió su folio y ya tiene la tarjeta. Pero de mi mamá, nada. Bueno, si ya lo está haciendo por internet, como creo que... entiendo, me está explicando, si es esperada hasta que le toque. Hay que seguir entrando de manera recurrente porque no está el aviso de que está el plástico porque no se ha generado. Así que necesitan seguir ingresando y no van a ir a ningún lado, no vayan, no tiene caso que vayan porque no les van a resolver nada. Eso es electrónico y eso lo resuelven en la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Que, hablando claro, su papá tuvo suerte. A su mamá le va a tocar esperar un poquito más, así que por favor, espere, es importante. Dice, ¿puedes repetir la dirección de la oficina de bienestar en Las Águilas? Sí, el domicilio que tienen es Adolfo López Mateos, 5941 Pinar de la Calma. Esto es en Zapopan. Adolfo López Mateos Sur, 5941 Pinar de la Calma en Zapopan. Muchas gracias. En otro de los mensajes dice lo siguiente, a ver, permítame, este también está... por acá, dice, estoy contenta, le comparto que después de más de 30 años de haber dejado de trabajar, mi hijo me activó en el Seguro Social y ya recibo una pensión chiquita, pero para mí es mucha ayuda, pues trabajé muchos años y tenía las semanas que requería para mi pensión, gracias a Dios, y a tener mi seguro, pues por mi enfermedad cada vez necesito medicamento y ya me atienden muy bien, solo lo quería compartir como un logro, dice Eva, y nos deja su mensaje también. Bueno, pues muy amable, muchas gracias. Llega ahora sí una nota de voz. Vamos a ver esta de qué se trata, Luis. A ver qué es lo que están solicitando.
Respecto a lo que dice la persona que su papá le tomaron la fotografía, a mí también el día que me tocó que me hicieran cambio de tarjeta, a todas las personas nos estaban tomando la fotografía, así como dice la muchacha, como si fuéramos expresidiarios. Pero bueno, pues lo aceptamos porque pues así nos dijeron y era a todos.
Pues sí, pero ¿y a los estudiantes por qué no les hacen ese trámite, por ejemplo, con la beca Benito Juárez? Es lo que me llama la atención, le digo, porque he estado en ese trámite presencial y no fue así. No sé qué diferencia haya con hacerlo con los adultos mayores, como para qué quieren la foto. En fin, cosas que no entendemos, pero queremos una explicación de la Secretaría de Bienestar. Luis Hernández dice que la foto es para comprobar que le entregan la tarjeta a la persona indicada. Bueno, pues eso dicen, a ver si es cierto. Gracias, Marta Bañuelos. Sí les toman foto con el sobre de bienestar en San Jacinto. Ok, bueno, pues muchas gracias, Leticia de Alba. Ahí está. Sí, bueno, la persona que tenía duda ya lo escuchó. Esa es su justificación. Ya me voy, cuídese mucho, me tengo que despedir. Hasta mañana, pásela bien, gracias por escucharnos.